y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, aquí poniéndonos al día de cómo está la situación, la verdad que ha sido una hora muy intensa, nuestra primera hora del programa, con testimonios yo creo que interesantes de cómo está la situación sanitaria en nuestra tierra. Y ahora queremos hablar de asuntos que tienen que ver con nuestra cultura, también con nuestros antepasados y en alguna u otra forma pues relacionarnos con la situación actual. Sabemos que a partir del próximo lunes se pueden... hacer reuniones en casas de hasta 10 personas, eso sí, manteniendo los 2 metros de seguridad, y eso nos trae al recuerdo, ¿verdad, Juan Carlos? Pues esa tradición de los llamados bailes de taifas, esos encuentros que eran la única posibilidad de ocio de nuestros antepasados y que incluso a veces servían para iniciar algún noviazgo, Juan Carlos, se podría decir.
Sí, sí, sí. Cuando salió la nueva normativa, ya hay algunas islas que podían hacer estas reuniones, me vino a la cabeza esos bailes de taifa. Antes de nada, me gustaría matizar también, ya que el programa se escucha en todas las islas, que el nombre de esos bailes varió según el lugar. Por ejemplo, La Palma en Lanzarote se le llamaba bailes de candil. Claro, en aquella época no había luz eléctrica, y todos los que iban a esos bailes y en las casas donde se celebraban, pues se alumbraban con ese candil. Y en Tenerife y en El Hierro, por el contrario, se le llamaba bailes de cuerda, porque eran normalmente los instrumentos que se usaban para amenizar esos encuentros. Eran encuentros en casas, que se hacían en casas particulares, y claro, nosotros ya tenemos la excusa de vernos, porque hace ya más de 2 meses a lo mejor que no tenemos contacto con familia, con amigos, con compañeros de estudio, pero antes no hacía falta buscar excusa. Vamos, un nacimiento, eran los bailes de parida, la descamisada de las piñas, la celebración de un santo, el carnaval, cuando se mataba algún cochino para compartir un poco también con todos los vecinos, se hacían estos bailes. Y la idea es sencilla, se cogía una casa particular, se quitaban todos los muebles, los enseres que habían por allí. Dentro de la casa se ponían los tocadores, los que iban a amenizar el baile, y normalmente las mujeres dentro. Y todos los hombres, pues esperaban fuera. Yo supongo que con el tamaño de los pisos actuales, pues eso es juntar a 10 personas, guardando la distancia de 10 personas y bailar, pues va a ser un poquito complicado.
Un poco complicado.
En ese momento, sí.
En aquella época, es verdad que en el pasado se hacían las casas más grandes, también con patios interiores, ¿verdad? Bueno, el que podía, ¿no? Habría también casas pequeñas, pero sí es verdad que también se tenía más hijos que ahora. Era otra arquitectura, ¿verdad?
Sí, sí. Y fíjate una cosa curiosa, claro, como lo caben todos en aquella época, se establecía un control que hacían los organizadores del baile. Había una persona, normalmente se le llamaba mandador, él era el que estaba en la puerta y regulaba el flujo de personas. Iban entrando y saliendo y él lo regulaba. Fíjate una cosa curiosa, Talio Onoda, que es un gran especialista en todo lo que es nuestra música, baile, pues él defiende que lo de baile de taifas viene precisamente del mandador. Este estaba en la puerta y para entrar a bailar había que pagar una tarifa. Claro, la tarifa, se fue desvirtuando con el tiempo, según él, y yo creo que puede tener razón, a taifa. Recordemos que nosotros de San Brandan, pues hemos creado San Borondón, y de las papas Rey Eduardo, King Edward, hacemos las quineguas, que es también una forma nuestra de hablar. Pues claro, el que se llevaba bien con el mandador, pues tenía un poquito más de suerte, porque él podía decir quién entraba y quién no, cuando te pudiera interesar, y también alguna mujer que estaba adentro, que quería que pasara algún hombre en especial, pues podía que le hicieran el favor de que entrara cuando ella quisiera. Normalmente esa tarifa, pues claro, con ese compraba el ron, algo de comer que se servía en el baile, se pagaba a los tocadores, y también era frecuente que el dueño de la casa, que iba a tener una serie de molestias, pues recibiera algún tipo de ayuda. Y también se podía traer algo en especie. Claro, tú no tenías a lo mejor dinero, te dedicabas a la pesca, pues traes unos pejines, unas areas, unos tollos, para compartir. Y lo más bonito que a mí me gusta al recordar esto, y lo que más curioso me resulta cuando hablo con personas mayores que lo vivieron, es el que las mujeres estuvieran sentadas dentro, las madres con las hijas, y claro, los hombres venían dispuestos a, en aquella época se decía, echar un puño a la baifa y buscar una novia. Y claro, ahora que estamos en un tiempo de la comunicación, el lenguaje no verbal, que es importante, pues claro, nuestras abuelas eran especialistas en ese arte de comunicación. Entraba un hombre, la mujer, la chica miraba a su madre la miraba y con la mirada le decía, con ese no, con ese sí, el hum, este nuestro, que te avisaba, puedes bailar con él o no puedes con él. Es un lenguaje no verbal muy curioso.
Qué curioso, o sea que había que mirar a la madre para decir a ver qué te parece, ¿no? Y tú ahí a acatar lo que ella dijera.
Acatar lo que ella dijera, las miradas ahí mandaban. Y sabes una cosa curiosa también, cómo se veía, cómo se miraba por nuestros antepasados, si el éxito, si fue un éxito, fue un fracaso, un baile de taifa.
Pues no sé, si sería por la calidad de los músicos quizás.
Pues no, mira, lo normal sería eso, mira que bien tocaron, que bien cantaban, pero al día siguiente, cuando se juntaba la gente ya para hacer las faenas del campo, si fue bueno o fue malo, según los hombres, y esto me lo han contado a mí ellos personalmente, era si había acabado a puñetazos, si acababan una buena pelea, ya fuera por una mujer que tenía varios pretendientes o por alguien cargado de alcohol, pues entonces ellos valoraban que habían sido un gran baile. Y fíjate, curiosamente también, la gente se peleaba por la noche con las copas, por bailar con una copa, pero al día siguiente todo el mundo se iba a la faena del campo, al pastoreo y tan amigos. O sea, eso de lo que pasaba en el baile, se quedaba en el baile y no había rencillas posteriores. Y fíjate que los bailes normalmente, a lo mejor no se celebraban en tu municipio. Por ejemplo, en Gran Canaria yo he entrevistado gente de la aldea que iba a bailar al centro de la isla, lo que podía ser Artenara. Y claro, no era la movilidad que tenemos ahora. Había que ir caminando durante horas. El que tenía, pues podía ir con un burro, un animal de carga, para ese desplazamiento. Y curiosamente, esa lejanía, esos grandes desplazamientos, pues dio lugar también a otra tradición canaria nuestra, que son los cuentos de brujas.
Ah, fíjate, y eso, o sea que ahí viene ya nos habías anunciado en redes sociales qué relación podía haber entre los bailes de taifa y los cuentos de brujas, y ahí es donde aparecen los cuentos de brujas. Claro, podrían tardar un montón de horas en llegar al sitio.
Sí, no, quizás a lo mejor no tanto en llegar, pero sí en regresar. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que un hombre sale.
No es lo mismo ir que volver, ¿no?
Claro, eso ya es otra historia. Imagínate que alguien, yo qué sé, a las 6 de la tarde sale uno para esos bailes, un hombre. En su casa dice, no se preocupen, no vendré muy tarde, tampoco vendré muy cargado de alcohol. Y este se ve saliendo a las 12 de la noche de un baile de taifa, ciego de ron o vino, y se imagina la que le espera al llegar a casa. Pues claro, busca una cueva por el camino, por ejemplo, se echa a dormir, se despierta al día siguiente por la tarde y se va a su casa pues esperando la peor. Llega a su casa con cara de apenado, ve la cara de su mujer, de su esposa, que lo espera, no sé, me imagino con el rodillo de amasar este con el que se hacía la trucha. Y claro, ¿qué le vas a contar tú? Pues muy sencillo. ¿Sabes lo que me pasó anoche? Pues mira, cuando iba al baile vi una vieja, me reí de ella porque estaba media corcovada, se ve que era una bruja y metió una maldición. Salí del baile a las 10 de la noche, como te había prometido, para volver a casa, pero me encontré una niebla, me desorienté. Cuando ya la niebla pasó, ya había salido el sol, y era las 4 de la tarde. Fíjate, yo entré a las 10:30 de la noche, esas son las brujas. Claro, la mujer se presignaba, le daba pena, lo metía para adentro, le daba un caldito. Yo invito a todos los que nos escuchan a que repasen nuestros cuentos de brujas para que vean que la gran mayoría implica eso, llegar tarde a casa, desorientado. Y también fíjate cómo los cuentos de brujas servían para tapar infidelidades, porque junto a este conjunto de cuentos de brujas, habían otros que se encontraban cuando uno regresaba a casa y que permitía perfectamente tapar una infidelidad. El señor que vuelve del baile se encuentra un burro que no le deja pasar y claro, intenta empujarlo, no puede, muerde al burro en la oreja porque para que le deje pasar, lo deja pasar, y al día siguiente descubre que hay una vecina del pueblo, de la que todo el mundo sospecha que es bruja, que tiene una mordida en la oreja. Fue esta bruja que se convirtió en animal, y así también podrán encontrar gente, pues, cuentos de brujas con ese encuentro con brujas convertidas en lo que serían animales. Así te evitas las habladurías, los problemas. Y como yo te decía, bueno, como comentaste también, y yo venía anunciando en redes, los bailes de taifa y nuestra tradición brujería están bastante, bastante unidas. Y yo espero que en esas reuniones de 10 personas en casa para ver si demás, nadie necesite inventarse un cuento de brujas al llegar a su casa después de este 11 de mayo.
La verdad que ese comodín yo creo que hoy en día no me da que no, ¿eh?
Y menos Guardia Civil, si estás con medias copas, le vas a contar esa historia, no creo que tampoco.
En la historia de las brujas le vas a contar. No, me da que no va a colar, ¿eh? La verdad que está, oye, pero está muy interesante y muy curioso, fíjate, las creencias antiguas y las antiguas maneras de vivir en nuestra tierra, cómo se unían pues ambas situaciones, ¿no? Esos bailes de candil, de taifas o de cuerdas, según en qué isla nos encontremos. Y las situaciones tan peculiares que se daban, en fin, Juan Carlos, la verdad que no dejas de sorprenderme con las historias que nos cuentas, porque son muy llamativas y muy, muy curiosas. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, de verdad, por traer al programa este respiro de nuestra cultura, porque también nos hace falta, pues eso, evadirnos un poco y conocer también cómo se vivía en el pasado para también compararlo con el presente. Gracias, Juan Carlos. Pasa buen fin de semana.
Igualmente, ha sido un placer, como siempre.
Mercedes Martín, Tiempo de Alicia.